Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Continuamos hoy con un acercamiento a la vida y obra, y principalmente a sus escritos, del madrileño Enrique Fernández Fernández. En el programa anterior nos ocupamos de la militancia en el catolicismo romano, no solamente de él, sino también de la que después de abandonar el catolicismo fue su esposa, Margarita Alonso Castaño. Hablamos de su vinculación con la Iglesia de Roma y también de la presencia de ambos en España y concretamente en Asturias. Adelantamos que la mayor parte de su vida va a transcurrir en los Estados Unidos, en Pensilvania, dedicado en un college americano a la enseñanza y donde va a dedicar tiempo a escribir. La obra más completa y desde luego de obligada consulta que de él conocemos es Biblias Castellanas del Exilio, que fue su tesis doctoral y que publicó Editorial Caribe en los Estados Unidos. Nosotros ahora vamos a parte a citar una colaboración publicó en Berecid. Es el portavoz de la Cofradía Internacional de Investigadores con sede en Toledo, que con ocasión del Congreso Carlos I y su tiempo en el año 2001, él se ocupó, y las actas lo recogen, del encuentro de Carlos V con el humanista Francisco de Encinas en Bruselas en 1543. Y vamos a dar a conocer este texto, menos conocido que el anterior, y que nos sirve para mostrar una vez más la conexión de la Reforma en España con la Reforma en Europa. El texto publicado empieza así. Tenía Carlos V 43 años de edad. Quedaba un tanto atrás su encuentro con Martín Lutero, el saqueo de Roma, su coronación, la dieta de Augsburgo y la paz de Núremberg, cuando, en medio de sus guerras con Francisco I de Francia, un día del año 1543 llega el emperador a Bruselas. Tenía Francisco de Encinas 23 años. Hijo de padres ricos y nobles, había nacido en Burgos y desde muy joven fue enviado a estudiar a la Universidad de Lovaina. Tras una estancia en París visitando a su tío Pedro de Lerma, canciller de la Universidad de Alcalá, y a quien la Inquisición española había procesado y hecho retractarse por sospechoso de herejía luterana, Encinas abandona los Países Bajos. Se dirige a Wittenberg, donde es recibido en su propia casa por el reformador alemán Felipe Melanchthon, y en 1541 se matricula en Wittenberg bajo el nombre de Francisco Dranger Hispanus, siguiendo la costumbre humanista de usar como apellido la traducción griega del mismo. El Renacimiento español, sin pasar por alto las obras maestras de los clásicos griegos y latinos, canalizó y encauzó en gran parte sus empresas humanísticas hacia el estudio de las Sagradas Escrituras. En 1517, el mismo año en que muere el cardenal Jiménez de Cisneros, sale a la luz el último tomo de la Biblia políglota complutense, terminada a expensas del propio cardenal. A la complutense le sigue la políglota de Amberes, que editada a expensas de Felipe II y bajo la influencia y dirección del humanista Arias Montano, aparece terminada en 1572. España, aquí tenemos que corregir el número y lo vamos a hacer tranquilamente porque ha bailado una fecha, ¿no? Es dentro del siglo XVI cuando sale la políglota complutense en Alcalá y en 1572 cuando la segunda hecha por españoles aparece en Amberes. España, a principios del siglo XVI, era el único país de Europa que no tenía las Sagradas Escrituras en lengua vernácula, porque la infatigable tarea de la época medieval dormía en raros códices, inaccesible al pueblo cristiano a causa de las diversas prohibiciones, entre las que hay que tener en cuenta el decreto inquisitorial de los reyes católicos. No obstante este decreto, el celo de los tribunales de la Inquisición en tiempos de Carlos V, el joven burgalés Francisco de Encinas, alentado por Melantón, empieza en 1542 una versión del Nuevo Testamento al español, utilizando la edición crítica del original griego que había publicado Erasmo de Rotterdam en 1516. Invierte Encinas como un año y medio en terminar la traducción y a principios de 1543 regresa a los Países Bajos con el propósito de publicarla. Somete el manuscrito a los teólogos de la Universidad de Lovaina. Estos declinan dar su opinión porque ellos no entendían la lengua española, pero le dicen que dudan que sea oportuno que los españoles tengan el Nuevo Testamento en su propio idioma, porque, dicen ellos, sabemos todas las herejías que han surgido en los Países Bajos han tenido por fuente la lectura de las Sagradas Escrituras en lengua vulgar. No obstante, y a pesar de las dudas de los teólogos de la Universidad de Lovaina, Encinas busca y encuentra en Amberes un impresor que, renunciando a todo beneficio, decide publicar la versión. La edición, impresa en octavo menor, está compuesta de 347 folios numerados y 5 sin numerar, y lleva el siguiente título: El Nuevo Testamento de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, traducido del griego en lengua castellana por Francisco de Encinas, dedicado a la Cesárea Majestad 1543. Sigue 13 páginas que contienen una extensa dedicatoria a Carlos V. El registro reza como sigue: acabóse de imprimir este libro en la insigne ciudad de Amberes, en casa de Esteban Mierman, impresor de libros, el 25 de octubre del año 1543. Digamos por nuestra cuenta que al pie de la portada de esta traducción del Nuevo Testamento se reproduce un texto del libro de Josué y capítulo primero, que dice: no se aparte el libro de esta ley de tu boca, dice Dios, o habla Dios. Antes, con atento ánimo, estudiarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo aquello que está en él escrito. Porque entonces harás próspero tu camino y te gobernarás con prudencia. Como ya se apuntaba, está dedicado al emperador, al todopoderoso emperador, y en Bruselas, que es donde se produce este encuentro entre Carlos V y Francisco de Encinas, se desarrolló este diálogo. Entonces el emperador preguntó: ¿qué libro quieres dedicarme? Señor, una parte de las Sagradas Escrituras que llamamos el Nuevo Testamento, fielmente trasladada por mí al castellano, y en ella se contienen principalmente la historia evangélica y las cartas de los apóstoles. He querido que vuestra majestad, como defensor de la religión, juzgue y examine despacio mi trabajo, y suplico humildemente que la obra aprobada por vuestra majestad sea recomendada al pueblo cristiano por vuestra imperial autoridad. ¿Eres tú el autor de esta obra?, replicó Carlos V. El Espíritu Santo, dijo Encinas, es el autor. Inspirados por él, algunos santos varones escribieron para común inteligencia estos oráculos de la salud y redención en lengua griega. Yo soy únicamente su siervo fiel y órgano débil, que ha traducido esta obra en lengua castellana. ¿En castellano?, tornó a decir el emperador. En nuestra lengua castellana, insistió Encinas. Y torno a suplicaros que seáis su patrono y defensor conforme a vuestra clemencia. Sea como quieras, con tal de que nada sospechoso haya en el libro. Nada que proceda de la palabra de Dios debe ser sospechoso a los cristianos, afirmó Encinas. Cumpliráse tu voluntad si la obra es tal como aseguráis tú y el obispo. La historia que conocemos a través de las memorias de Francisco de Encinas sigue narrando que inmediatamente al ser entregado el Nuevo Testamento para su examen al confesor del emperador, Francisco de Encinas terminó en la cárcel de Bruselas y la obra se detuvo, vamos a decir, se destruyó. En todo el mundo escasamente se han localizado media docena de ejemplares, incluso dos de ellos mutilados. Cerca de 2 años le costó a Francisco de Encinas estar en la cárcel. Sin embargo, otro español, Juan Pérez de Pineda, que desde su Andalucía natal se encontraba en Centro Europa y en Ginebra, decidió imprimir ese Nuevo Testamento. Respetó la traducción de Francisco de Encinas, pero cambió la dedicatoria. El burgalés lo dirige al todopoderoso emperador, rey Carlos V. Juan Pérez de Pineda dedica esta edición al Dios Todopoderoso para que circule. Y efectivamente, esta nueva impresión que se produce en Ginebra en 1556 llegará hasta España. Julián Hernández, más conocido entre los protestantes y no protestantes como Julianillo, lo llevó a Sevilla. A él, al transportista, le costó estar en la cárcel de la Inquisición de Triana más de 3 años, desde la que salió para ser quemado vivo en la Plaza de San Francisco en un auto de fe el 22 de diciembre de 1560. Este trabajo de Encinas primero, brevemente revisado posteriormente por Juan Pérez de Pineda, va a ser aprovechado para la Biblia que conocemos, la Biblia Reina Valera, desde su primera edición, de la que es responsable principal Casiodoro de Reina, que tomó la traducción de Encinas en la revisión hecha por Juan Pérez y la colocó tras el texto que él, Casiodoro de Reina, había traducido directamente del griego, pero solo hasta la epístola a los hebreos. Así hoy, la traducción castellana que primero se imprimió en el mundo, traducida desde los originales, y que sigue siendo la de mayor circulación, principalmente en las repúblicas hispanohablantes, se distribuye anualmente en grandes cantidades, y es la estadística un poco antigua, de 3 millones de ejemplares, unos 500.000 de la Biblia completa, unos 1.500 Nuevos Testamentos y el resto en libros sueltos. Terminamos en la conclusión de Enrique Fernández Fernández. Concluye Encinas su dedicatoria al invictísimo monarca, confiando en que éste tendrá por bueno su trabajo y con su autoridad le defenderá y amparará. Desafortunadamente, como hemos visto, la intervención hostil de Fray Pedro de Soto, el confesor de Carlos V y futuro consejero de la reina María Tudor de Inglaterra, dio al traste con la versión que bien podemos considerar como el Nuevo Testamento del Renacimiento español. Hoy día, sin embargo, la versión de Encinas, digamos íntegra, es casi desconocida en el mundo de las letras castellanas, y esta obra maestra apenas aparece mencionada en la historia de la literatura española. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.